Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, 1:31. Bienvenidos al Mirai de la Iglesia, un programa de actualidad diocesana para ver algunas de las semillas del reino aquí en Mallorca. A día de hoy es viernes 6 de octubre de 2023. Todos conocemos a alguien que padece o ha padecido cáncer. Hoy hablamos con Fernando, estudiante de medicina en la Universidad Católica de Roma, que está planteando una nueva terapia en la que la parte espiritual es fundamental. Hablaremos con él. También tendremos espacio para el itinerario catecumenal que arranca en este curso el Obispado y la Catedral de Mallorca, y de las dos nuevas publicaciones del santuario relacionadas con el santuario de Lluc, diseñadas por Pemmi Garau. Hablaremos con Pemmi. Gracias, José Ponce, al control de la técnica. Un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Hasta las 2 de la tarde, en directo contigo aquí, en COPE. Probablemente a día de hoy la enfermedad más conocida, en la que se ha avanzado muchísimo, pero todavía queda tanto por hacer, el cáncer, que hoy la abordamos desde un enfoque distinto, gracias a la iniciativa, al ingenio de Fernando. Él es estudiante de medicina en la Universidad Católica de Roma. Fernando Moscardó, buenas tardes.
Buenas tardes, Bernardo, ¿qué tal?
Gracias por estar con nosotros. Nos hablas desde allí, de Roma, recién llegado, ¿verdad?
Exactamente, desde aquí mismo.
A continuar tus estudios. Tú eres estudiante de medicina, pero no has esperado acabar la carrera para poner el ingenio y la creatividad en marcha.
No, desde que empecé la carrera me han incitado bastante a investigar y a perseguir un poco mis ideas. Es verdad que la enfermedad del cáncer es un poco lo que me impulsó a mí a meterme en la carrera de medicina, entonces es algo que me apasiona y sobre lo que siempre me encanta investigar, y gracias a la ayuda de mis profesores y compañeros, pues puede verse ahora convertido en una realidad el investigar sobre este tema.
Supongo que esa pasión por el cáncer y esa inquietud por estudiar medicina tendrá algo que ver con tu biografía.
Exacto, sí. Hay historial de cáncer en mi familia, como creo que en la de casi todos hoy en día. Al fin y al cabo, tal y como dice la Organización Mundial de la Salud, 2 de cada 3 personas padecerán cáncer de la población actual. Entonces es muy difícil no tener contacto con esta enfermedad. Y sí, eso, un caso familiar muy cercano fue parte de lo que me impulsó a esto.
En el tratamiento del cáncer, tú en tu investigación detectas 6 campos importantes para tener en cuenta, y el espiritual es uno de ellos.
Exacto. O sea, ahora mismo, en la actualidad, cuando un paciente padece cáncer, el doctor oncólogo es el que al que se le nombra como capitán de este tratamiento, ¿no? Y muchas veces oímos pacientes oncológicos diciendo, jolines, es que el oncólogo no me da una dieta. Claro, el oncólogo no es nutricionista, el oncólogo no me ayuda a sentirme mejor o a afrontarlo psicológicamente, el oncólogo no es psicólogo. Entonces nosotros lo que hacemos es poner al paciente como el capitán de este tratamiento y así poder dejar a cada profesional en su campo. Y creamos 6 campos donde el espiritual tiene muchísima importancia, ya contrastada por diversas investigaciones, y ahora nosotros un poco nos centramos en realizar una investigación que lo vincule más a la espiritualidad católica cristiana.
¿Hablas de nosotros? ¿A quién te refieres?
Trabajamos un equipo de estudiantes, luego tenemos también gente, un informático, porque al final lo que hacemos es con inteligencia artificial, compañeros de la universidad, algún profesor vinculado también.
Con inteligencia artificial, ¿tiene algo que decir esta inteligencia de la que tanto hablamos hoy en día? ¿Algo que decir, algo que aportar en la dimensión espiritual de la persona?
Al final lo que nos ayuda la inteligencia artificial es a procesar los datos y, por tanto, a aportarnos una mayor información de cómo esto está influyendo. O sea, al final creo que la identidad espiritual de cada uno es algo propio, muy personal y muy difícil de parametrizar. que es algo que nos está costando muchísimo, pero de hecho de todos los pilares en los que trabajamos es un poco en el que nos cuesta más obtener datos o poder quizás taguear las cosas o cuantificarlas o obtener un resultado preciso, pero no por ello es el menos importante. Al final es algo esencial, ya como digo, pero la inteligencia artificial en este caso no nos ayuda ni a interferir en ella ni a cuantificarla, sino quizás a analizarla o a obtener datos de ella.
En esta parte espiritual a tener en cuenta, en esa terapia que proponéis, ¿qué es la explicación de la no responsabilidad?
Pues a veces uno de los principales problemas que tiene un paciente oncológico es que busca un poco el por qué he tenido cáncer, ¿vale? Nosotros en ciencia, cuando hablamos de ciencia pura, se estudia que la monocausalidad clínica no existe. O sea, no puedes decir por haberte fumado una cajetilla de tabaco tienes cáncer de pulmón, porque sería imposible probar que la causa única y exclusiva de ese cáncer de pulmón es esto. Entonces, muchas veces los pacientes se culpan, ¿no? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué he hecho esto otro? Y la religión a veces ahí nos ilumina muchísimo, porque viene a decirte que la responsabilidad en ese caso pues no es tuya, que quizás hay un ente superior a ti, en este caso Dios, que ha decidido que este cáncer es lo que tú necesitabas en este momento en la vida. Entonces tú lo tienes que aceptar con gracia y buscar la manera de afrontarlo desde tu devoción por Dios en este caso.
Delicada esta palabra decisión, ¿no? Porque Dios permite, no quiere que suframos.
Claro, exacto. Y quizás a veces, porque yo he hablado con bastantes pacientes oncológicos, y es verdad que puede sonar hasta una gran controversia, pero a veces un cáncer puede ser una oportunidad también. No tienen, o sea, hoy en día cáncer lo asociamos a sentencia, a algo súper malo que te pasa. No quiero decir que sea bueno, no se me malinterprete, pero sí que puede ser una oportunidad para ti. O sea, el cómo tú lo afrontes depende también en muchas ocasiones de la relación, en este caso, que tengas con Dios.
Produce eso que Dios es capaz de hacer, ¿no? Sacar bien del mal. ¿Los milagros también los mencionáis en esta parte espiritual?
Sí, la verdad es que yo me gusta muchísimo leer papers, o sea, investigaciones científicas, me gusta muchísimo leer casos actualizados y seguir a muchos médicos. Hay un médico, por ejemplo, un neurocirujano muy famoso, que tiene una película que se llama Gifted Hand, que habla también del tema de los milagros. Muchísimas veces No podemos explicar algo como ocurre científicamente, ¿no? Y nos rompemos la cabeza en buscar esa explicación y en investigar y tal. Y a veces, pues poder contemplar que esa posibilidad de ese milagro exista también es muy alentador. Es verdad que la neurociencia en muchas ocasiones intenta explicarlo. Por ejemplo, pues el hecho de que si tú piensas que te vas a curar, es más probable que te cures. Pero pues ese pensar que te vas a curar puede ser rezando o pidiéndole a Dios ayuda para curarte. Entonces, estudiarlo es muy complicado y a veces verlo como milagros o tener esa esperanza de un milagro, ¿no? A veces cuando desahucian a un paciente, que ha habido bastantes casos de que desahucian a un paciente y luego se haya recuperado, de repente desaparece el tumor por arte de magia y hay casos... De hecho, bueno, supongo que estaréis al día. Hay casos en los que pues el paciente pidió, rezó y gracias a esa fuerza interior suya, pues igual su sistema inmune en ese momento se reforzó y fue capaz de plantarle cara al tumor, porque al final nuestro sistema inmune en muchas ocasiones es capaz de plantarle frente, con ayuda obviamente de todos los tratamientos y terapias que estás recibiendo más allá de eso.
Sigue estando ahí el prejuicio de que a veces por un lado va la ciencia, la razón, y por el otro lado va la religión. Sin embargo, no es así. Hace falta una razón abierta, ¿no? Como planteas tú en esta terapia.
Exactamente. O sea, al final hace falta confiar en que todo lo sabemos por facto, que todo está probado. Es muy complicado. Yo me he dado cuenta estudiando esta carrera, ¿no? Que al final los médicos... Llegamos a saber muy poquito. Yo tengo un profesor que me dice siempre, o me decía porque lo tenía antes estudiado en Reino Unido, que me decía siempre que ni en toda una vida sería capaz de aprender todo sobre la más pequeña o más insignificante de las especialidades. Es imposible leer todo lo que existe, todo lo que hay narrado, todo lo que se ha investigado, se ha avanzado. Entonces, hace falta algo más a veces que todo eso que hay en los libros, que todo eso que nos puede explicar de una forma fáctica.
Estás estudiando, yo sin duda aquí veo un futuro prometedor. ¿Cuál es el plan cuando acabes la carrera? Porque me imagino que el emprendimiento se te va a juntar, ¿no?, con la vocación a la medicina.
Sí, bueno, mi objetivo es dedicarme a desarrollar todo este proyecto de investigación por completo. A mí el cáncer es un tema que me apasiona. Sé que a veces cuando lo digo me tratan un poco de loco porque es un tema bastante tabú en la sociedad de hoy en día, pero al final el poder investigar sobre esto y traer un poquito de luz acerca de la enfermedad y sobre todo ayudar a pacientes oncológicos me parece algo impresionante. Entonces, pues mi objetivo es poder dedicarme a la investigación. Ahora mismo en la investigación en la que estoy creo muchísimo, entonces estoy súper motivado a llevarla a cabo y a intentar de esta manera ayudar un poquito a todos esos pacientes oncológicos que hay diagnósticos a diario y que me parece que pueden necesitar esta ayuda.
Miles, decenas de miles de diagnósticos a diario, ¿no? Y en crescendo. Así como hemos mencionado que el cáncer tiene que ver con tu biografía personal, me imagino que en el motor de esta investigación la fe también tiene que ver con tu biografía personal.
Sí. O sea, la fe me parece algo esencial. A mí me parece que, igual que en la investigación decimos que la salud clínica de un paciente se sostiene en los seis pilares de los que hablamos, que es el pilar psíquico, o sea, de la mente, el físico, el nutricional, el espiritual, el social y el clínico, pues me parece que la estabilidad de una persona también se puede ver reflejada en estos seis pilares. Entonces, para mí el pilar de la fe, el pilar espiritual, siempre ha sido muy importante.
Fernando Moscardó, estudiante de medicina en la Universidad Católica de Roma, muchísimas gracias por compartirnos tu investigación y tus inquietudes.
A vosotros, muchísimas gracias por todo.
Buen curso en Roma.
Igualmente, muchísimas gracias.
Adiós, Fernando.
Adiós.
Y seguimos en directo en el Mirai de la Iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Vaya calor, la casa será un horno cuando vuelva.
Los de Mercatoldo nos instalaron un toldo que no deja entrar el calor. Menuda diferencia. Son fabricantes, nos instalaron lonas técnicas con mecanismo automático que se abre y cierra según el tiempo. Y no veas lo que ahorramos en aire acondicionado. Llama a Mercatoldo, te asesoran para encontrar el toldo más adecuado en su web mercatoldo.com o por WhatsApp al 674-383367.
Para un verano más sano y más fresco, Mercatoldo. Toldo.
En Hipercentro, hasta el 12 de octubre, seguimos ofreciéndote las mejores ofertas en alimentación, como chuletón extra de vaca, 18,95 euros kilo, pescado para sopa, 5,95 euros kilo. Hipercentro, Supermercats de Balears.
¿Buscas coche al mejor precio? Entra en crecarocasión.com. Elige el modelo que te gusta de nuestro amplio stock, indica tu presupuesto al contado o financiado y ¡chas! Ya lo tienes. Y si no lo tenemos, te lo buscamos. Recógelo en alguno de nuestros puntos de entrega o si lo prefieres, te lo llevamos a casa. Encuentra tu coche en crecarocasión.com.
¿Sabías que más de 400.000 clientes de tiendas Bets ya disfrutan del mejor descanso? Primeras marcas, más de 180 tiendas, asesoramiento personalizado, 35 años de experiencia. Por esto y por mucho más, tiendas Bets es la cadena líder del descanso. Entra en Bets.es y encuentra tu tienda más cercana. La vida es apasionante si descansas bien.
Tiendas Bets, en Polígono San Valentí, Inca y Manacor.
Sanar. 13:45 minutos, 2 menos cuarto. Con el objetivo de dar respuesta a una demanda de catequesis en la edad adulta cada vez mayor, el Secretariado Diocesano para la Iniciación Cristiana y el Catecumenado, en colaboración con el Servicio Pastoral de la Catedral de Mallorca, han programado para este curso un itinerario catecumenal destinado a adultos que piden el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. Demandas para las cuales no todas las parroquias tienen los medios o la capacidad de dar respuesta, y he aquí esta iniciativa. Hablamos con Jaume Martorell, director del Secretariat de Pastoral para la Iniciació Cristiana y el Catecumenat. Jaume, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gracias por estar nosotros. ¿Qué consiste este itinerario catecumenal?
Bueno, pues com molt bé tu explicaves ara, és un itinerari que vol respondre a una demanda que s'ha fet cada vegada més habitual, no? I és que aquestes persones adultes que de qualque manera volen rebre el baptisme o sagrament de signació cristiana puguin trobar una resposta, no? A vegades les parròquies, no totes les parròquies poden donar resposta a aquesta inquietud, bé perquè potser no tenen catequistes d'adults, bé perquè les seves circumstàncies no ho permeten, i de qualque manera això demanava de la diòcesi una resposta. De tal manera que han plantejat un itinerari perquè aquests adults puguin trobar-se amb altres adults que demanen el mateix i a partir d'aquí ajudar-los a descobrir la bellesa de la fe cristiana, no?
Uh-huh. Com se materialitza aquest itinerari? A on serà? Com serà?
Bueno, un poquet la proposta, que comença ja aquest dissabte mateix, tindrà lloc en el seminari nou, no? Per un espai que mos permet dur-ho a terme, i el que hem plantejat és un itinerari en 14 sessions. Començarem ara el mes d'octubre, això finalitzarà entorn de la festivitat de la Pentecosta, i dins aquests 14 encontres anirem una miqueta desvetllant el que és la fe cristiana, no? Realment és un itinerari que més que unes classes, unes catequesis, com si fossin per nins petits, són unes catequesis en clau adulta i de manera molt vivencial. Tenim un equip de catequistes acompanyants que posaran damunt la taula el seu propi testimoni, com ells se van trobar en Crist i això els va canviar la vida, i a partir d'aquí suscitat desig també en aquests adults que demanen el baptisme.
Mm-hmm. És curiós en la societat d'avui una demanda que dius cada pic més gran.
Sí, és una cosa que mos alegra de qualque manera, però també és cert que des de la pandèmia, no sé si és casual o no, cadascú faci la lectura que consideri, no? Però des de la pandèmia mos hem trobat cada vegada en casos, de més casos d'adults que s'apropen a l'Església i que volen rebre el sacrament. I tot i que algun d'ells es veu que ho fan moguts per una qüestió tal vegada més pragmàtica, tal vegada perquè es volen casar per l'Església Catòlica i necessiten estar batiats, etc. La veritat és que molts d'ells s'hi apropen des d'una inquietud que els neix molt de dins i una recerca profunda de sentit, no? I això mos alegra i planteja això, un repte que en el que hem de donar resposta.
Pues molt bona cosa. I per poder-se apuntar, Jaume?
Bueno, això el que demanem a les parròquies, perquè el que han fet ha estat sobretot un anunci a les parròquies, perquè són el primer lloc on aquestes persones acudeixen, ja els hem dit que a les persones que demanen el sacrament i que no poden ser ateses des de les parròquies se posin en contacte directament amb el secretariat. Ens envien un correu electrònic en el correu iniciaciocristiana@bisbatdemallorca.org explicant un poquet la situació d'aquestes persones, donant les dades, i nosaltres ja ens posarem en contacte directament per plantejar-li l'assistència en aquest itinerari.
Molt bé, molt bé. Pues enhorabona per la iniciativa i que sigui tot un èxit. Jaume Martorell, director del Secretariat de Pastoral per a la Iniciació Cristiana i el Catecumenat, bon curs també.
Moltes gràcies. Esperem que com sempre el Senyor ens acompanyi i sobretot doni llum, doni esperança i doni alegria a tants i tants catequistes que duen a terme a les parròquies la seva tasca des de el més absolut entusiasme per transmetre l'Evangeli, no?
Gràcies, Jaume, que així sigui.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu. Bones tardes. Adéu.
Amor no debido.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Ecuatoriano, este 15 de octubre ejerce tu derecho al voto. Lugar, Casal de Barrio del Escorchado, calle de la Emperatriz Eugenia, a 2 cuadras del Hospital de la Cruz Roja, de 9 a 19 horas. Presenta cédula de ciudadanía o pasaporte ecuatoriano original, sin importar su vigencia. Verifica lugar de votación en la aplicación CNE App en Android e iOS. Haz uso de tu derecho, por ti y tu país.
Hasta el próximo domingo en Eroski, plátano de Canarias granel a 1,59 euros kilo, cordero balear entero medio al corte a 12,99 euros kilo, salmón de 1 a 3 kilos a 8,95 euros kilo, jamón reserva Rodríguez pieza a 45 euros unidad. Supermercados Eroski, la cesta que enamora.
Descubre tu nueva forma de entrenar en The Hub, el único club que te hace único. The Hub te ofrece una experiencia de entrenamiento superior. Ven a probar unas espectaculares sesiones de ciclo, bootcamp y cuerpo-mente en un espacio de diseño elegante e innovador. Ven a visitarnos a The Hub en la calle Nureduna 9 o en tunuevaformadeentrenar.es.
¿Pantalón corto y manga larga?
Uf, es que el entretiempo me confunde un poco.
Déjate de lío y vamos a Fan Mallorca Shopping. Es el momento de aceptar que el otoño ha llegado a tu vida y a tu armario.
¿Podemos tomar un pincho y una caña cuando acabemos de comprar?
Claro, ven a Fan Mallorca Shopping este otoño. Será un soplo de aire fresco.
Visita fanmallorca.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti hasta el 8 de octubre en Carrefour y Carrefour.es. Banana, 1,05 € el kilo. Además, 15% de descuento en todos los televisores de 55 pulgadas y superiores de las marcas Samsung y LG. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Creo, Jesús mío, que está real y verdaderamente en el cielo, en el santísimo sacramento
de... Pues a 8 minutos de las 2 de la tarde, en recta final de nuestro programa, como decíamos, hablamos hoy también de dos nuevas publicaciones del Santuario de Lluc, diseñadas por Pepmi Garau, que está con nosotros. Pepmi Garau, diseñador gráfico, buenas tardes.
Muy buenas, Bernardo, ¿cómo estamos?
Lo de aquí no es en sentido literal, ¿eh? Pero bueno, a Mallorca está.
Sí, señor.
¿Cómo va, Pepmi?
Muy bien, muy contento de volver a estar en esta casa y de volver a hablar contigo.
Tenemos dos nuevas, tú siempre estás creando, siempre en marcha, dos nuevas publicaciones vinculadas al Santuario de Lluc, una al Jardín del Germà Macià y otra directamente a la Virgen de Lluc.
Así es.
¿Cómo son? ¿De qué hablamos?
Pues, mira, en primer lugar, ya que lo comentas, pues está el cuento de Lomonas Macià. Y es un cuento que se ha hecho principalmente, el guion es de Albert Campos, y se ha hecho precisamente para señalar el jardín botánico, porque hasta ahora era naturalista, pero recientemente ha ascendido de categoría y ahora ya es Jardín Botánico de Lluc. Y bueno, toda la inversión que se ha hecho ahí, que si no habéis estado, os invito a que vayáis, porque lo han dejado muy bonito.
Ah, mira.
Y la manera, sí.
Además, ahora el otoño es un momento súper súper bueno, ¿no? A nivel
invita mucho, la verdad es que sí. Y entonces, la manera de señalar lo que ha tenido el santuario ha sido precisamente coger una de las figuras clave del jardín, que fue el fraile, Germà Macià, que fue el principal impulsor del jardín. O sea, fue el que lo cuidó, el que lo hizo crecer, y en base a ese personaje real, pues se ha hecho este duende Macià, ¿no? Y para alimentar un poco esa mitología que tienen ahí en el Jardí Botànic de Lluc, y bueno, y a partir de ahí es donde entro yo, a ponerle... Cara y Lluís,
que a ponerle imagen a todo esto, ¿no? A este guión.
A ponerle la imagen, sí, señor.
¿Estás satisfecho del resultado?
Mucho, la verdad es que sí. Nos ha quedado un formato la mar de interesante, porque siendo un formato de grapas muy humilde, la calidad de la impresión y del papel que nos han hecho ha sido preciosa y nos ha quedado muy bien.
Claro, esto es importante también, efectivamente, que estén coordinadas estas partes, porque puedes hacer tú un trabajo excelente y luego el resultado material no estar a la altura, ¿no?
Claro, en ocasiones pasa, pero no es el caso, desde luego.
Y luego otra publicación vinculada directamente a la Virgen de Lluc y al Ave María de la Virgen.
Sí, señor. Esta, además, a mí me emociona especialmente, porque ha sido para mí una sorpresa este proyecto, pero... La sorpresa grande es lo uno que va creciendo en proyectos así. Y se trata simplemente de, como bien has dicho, hemos cogido el Ave María de Lluc y la hemos ilustrado. Hemos hecho un cuento para que los más pequeños puedan pintar. Es decir, es el típico formato que tiene la ilustración terminada a la izquierda y la ilustración solo a línea a la derecha, para que los más pequeños se entretengan a pintar. Y me emociona mucho porque a priori, cuando pues ya sabes, uno ha trabajado en películas de animación, en series para televisión, y de repente te dicen, haznos un cuento para pintar. Entonces, la primera sensación es que sabe a poco, ¿no? Es decir, pues yo puedo hacer más. No, pero haznos esto. Y cuando uno aborda estos proyectos desde la fe, entonces te das cuenta de que en esas cosas sencillitas es donde el Señor se hace presente, ¿no? Y lo disfrutas de una manera que tú mismo no te esperabas.
Y además es una co-creación con los niños, eso es muy interesante, ¿no? O sea, tu obra está incompleta hasta que el niño no le pone el color.
Correcto. Sí, señor. Es curioso ese punto de vista, pero muy poca gente se fija en eso. Pero eso mola muchísimo, porque además invitas al chaval a que se meta de lleno en la oración, porque eso, recordad que estamos haciendo el Ave María de Lluc. Entonces, todo lo que sea invitar a los más pequeños a que mimen, a que cuiden, porque ya sabes que cuando se trata de colorear y de rellenar, siempre se dice a los niños, cuidado, no te salgas de la raya, ¿sabes?
Claro.
Entonces, eso les alimenta la atención por los detalles. Y, uh-huh. Si toda esa atención la volcamos en una oración, es que no puede ser más redondo.
Es una combinación, desde luego, interesante, y a la vez, pues dar testimonio, la promoción de la madre de todos los mallorquines, ¿no? Donde allí estamos a menudo dejando pues nuestras inquietudes, nuestras preocupaciones, nuestra oración a la Virgen de Lluc, como tan a menudo nos recuerda el santuario de allí, que están muy muy activos a nivel de comunicación, recordándonos que ahí está nuestra madre esperándonos. Y luego está el trabajo creativo tuyo, que participamos, ¿no?, de la creatividad de Dios mismo, ¿no?, que es creador, sí. Y que nos deja hacer un poquito a nosotros también, ¿no?
Así es. El tema es ofrecerlo todo al Señor y estar abierto a lo que salga. Entonces vienen regalos como este.
Oye, ¿dónde nos podemos hacer para los peques con estos libros?
Pues ahora mismo no se distribuyen, solo están disponibles en el santuario de Lluc.
Bueno, está bien, hay que ir allí.
Hay que ir allí, y además es una excusa perfecta para ir en familia, porque tenéis no solo la visita a la capilla, que además está ilustrada en el cuento de Pintes de Trobada, uh-huh. que es el cuentito para colorear, sino que además tenéis el jardín. Eso, hay un paseo precioso empedrado que lo han rehecho hace muy poquitos años y está como nuevo. Entonces,
¿y cuál es el título que nos lo hemos dejado, el título de este del cuento del
Lomonat Masia?
Lomonat Masia. Molt bé. I Pinta la Trobada. Dos publicaciones que valen la pena, por supuesto, como todo lo que toca y hace Pemmi Garau, diseñador gráfico. Muchas gracias, Pemmi.
Gracias a ti, Bernardo.
Buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Serán las 2 de la tarde y nos despedimos, como siempre, recordándote que Dios confía en ti para cambiar el mundo. ¿Y tú? ¿Confías en Él? Te dejamos ahora con Mediodía COPE. Muchas gracias a José Ponce por haber estado a la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Que pases muy buen fin de semana. Gracias.